Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los 1.500 pasajeros del crucero retenido en el puerto de Barcelona podrán continuar su ruta por el Mediterráneo una vez que la delegación del gobierno en Cataluña ha decidido deportar a 69 de ellos. Todos bolivianos viajaban con un visado falso en este crucero que había partido de Brasil. Allí también embarcó Rafael Conlanch. Este ciudadano brasileño nos ha contado en COPE cuál es la situación actual.
Y ahora los pasajeros bolivianos están bajando, salen en dos, acompañados de autoridades de policía española.
6 de cada 10 médicos en España realizan guardias de 24 horas. Un trabajo que supone un desgaste físico y emocional, pero del que depende gran parte de su salario. Este maratón laboral afecta tanto a los profesionales como a los pacientes a los que atienden. Ana Palacios.
Entras por la puerta de urgencias y te atiende un médico. Puede llevar una hora o 20 trabajando. Paula, residente de cuarto año, admite que están cansados y se les pueden pasar cosas, pero nos tranquiliza. Trabajan en equipo.
Por ejemplo, en los turnos de noche, que el enfermero llega fresco de su casa a las 10 de la noche, pero tú llevas ya 10, 12 horas trabajando. Al final, en este caso, creo que trabajar en equipo ayuda mucho porque ellos piensan con mucha mayor claridad, te recuerdan las cosas, tienen incluso mucha paciencia con nosotros porque son conscientes de la situación, ¿no? Y hay muchas pequeñas cosas pues, que inevitablemente se te pasan.
Puede que no nos guste que nos atienda un sanitario que lleva muchas horas trabajando, pero ¿cuál es la alternativa? Si quitamos o reducimos las guardias, algunos médicos nos advierten que la otra alternativa podría ser no tener quien nos atienda las noches o fines de semana.
Wall Central Kitchen, la ONG del chef español José Andrés, pide una comisión de investigación independiente sobre el bombardeo israelí que el lunes mató a 7 de sus cooperantes en la Franja de Gaza. Una investigación que también exige Estados Unidos mientras Netanyahu continúa preparando la ofensiva terrestre sobre Rafah, el sur del territorio palestino, donde hoy están viviendo más de 1,5 millones de personas. Manuel Ángel Gómez.
Estados Unidos está aumentando la presión sobre el gobierno de Israel para que los responsables de la muerte de 7 cooperantes de la ONG Wall Central Kitchen en Gaza rindan cuentas. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha pedido al ministro de Defensa israelí una investigación rápida y transparente y que se aclare quiénes son los responsables. El chef español José Andrés, fundador de esta ONG, en declaraciones a la agencia Reuters,
"We were targeted deliberately, non-stop."
Ha dicho que el convoy humanitario fue atacado sin parar deliberadamente hasta hacer que todos los que iban en los coches estuvieran muertos. Ha añadido que no ocurrió porque tuvieran mala suerte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará hoy por teléfono con el primer ministro israelí Netanyahu.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Mallorca y Athletic Club de Bilbao ya se preparan para la final de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, a esta hora ultiman detalles los dos equipos de cara a esa final del sábado en la Cartuja. El Mallorca lo está haciendo a puerta abierta con el apoyo de su afición y con un perfil menos favorito a priori que el Athletic Club, algo que reconoce y acoge de buena gana Javier Aguirre, el técnico mallorquinista que anoche se pasó por el partidazo de COPE.
Yo sumo entre mi vestuario más descensos que títulos. Entonces, pues de verdad que estamos la mar de tranquilos, porque como no hemos ganado, pues mira, si viene bien y si no, pues también. O sea, esto es insisto, bueno. esto es una alegría, es una bendición llegar ahí.
Al margen, ponemos en marcha motores en la Fórmula 1, Gran Premio de Japón este fin de semana. Ha hablado Carlos Sainz sobre su futuro. Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que ha sido una madrugada muy interesante de declaraciones. También ha recordado que antes de irse al Gran Premio de Australia no sabía si iba a competir. Le dijo a su madre, anda, que si luego gano, y luego se han reído en la familia porque ganó la carrera anterior. Y es que Carlos Sainz dice que es el momento, que no puede dar noticias todavía sobre su futuro, pero que es el momento de pisar el acelerador a fondo. Quiere, y Red Bull lo ve con buenos ojos para el equipo austriaco, pero Red Bull tiene que decidir qué hace con sus dos pilotos, qué pasa con el posible compañero de Verstappen, si Verstappen finalmente se acaba quedando, como dice su contrato, si seguiría Checo Pérez o no, y por eso Carlos Sainz cree que no le importaría volver a ser compañero del piloto holandés. No tiene miedo a nadie.
Yo correría junto a cualquier piloto. No tengo miedo. No es un problema competir con nadie en la Fórmula 1. He tenido muchos compañeros, Leclerc, Norris, Kvyat, Gasly, también a Max. Nunca ha sido fácil, pero siempre buena comunicación y buen feeling con todos. Siempre rivales en la pista y compañeros fuera.
Y esta noche tenemos partido. En primera división recuperamos el aplazado de la jornada 26 entre Granada y Valencia. Lo contamos desde las 8 en tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El gobierno de Canarias se reúne a esta hora de la mañana con representantes de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional para explicarle la nueva regulación de una actividad que genera mucha polémica en las islas y que a la que muchos achacan el ser la principal responsable de la falta de vivienda residencial que tenemos en Canarias. Con la salida a información pública de esta ley conoceremos los detalles de una normativa que ya les adelantamos. Es bastante restrictiva con esta actividad y que pretende poner freno al crecimiento que de manera exponencial ha experimentado el archipiélago en los últimos años. Quédense con algunos datos. A día de hoy se presentan en Canarias una media de 100 solicitudes al día, 100 para iniciar esta actividad del alquiler vacacional. Y en este momento hay en las islas 220.000 camas de esta modalidad con un crecimiento de un 25% al año. Reparen en esto. Esta cifra de 220.000 camas equivale, atención, a 440 hoteles de 500 camas. En cualquier caso, la consejera de Turismo del Gobierno Regional, Jessica de León, ha afirmado aquí, en COPE Canarias, que la falta de vivienda en las islas tiene más que ver con el alto número de viviendas vacías que hay por la inseguridad jurídica que sienten los propietarios y menos con el asunto que nos ocupa.
Efectivamente, el déficit de viviendas es el principal problema. Una ley de vivienda estatal que en números aportados por el propio ministerio, reconoce que el 40% de la vivienda que estaba en el mercado ordinario del alquiler ha cerrado su puerta porque le causa inseguridad jurídica al que tiene que arrendar la vivienda, es decir, al propietario.
La realidad es que la nueva ley encarece los requisitos para otorgar licencias de alquiler vacacional y la condiciona a que esté recogida en el planeamiento de cada municipio, imponiendo, ojo a esto, que el 90% de la edificabilidad debe estar destinada al uso residencial para garantizar la vivienda a la población local. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Estamos a jueves ya, hoy es 4 de abril. Situamos claves que nos deja la mañana informativamente hablando con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. A vueltas con la manifestación del próximo sábado 20 de abril a las 12 en la Plaza Weiler a favor de un cambio del modelo turístico. La consejera del área, Jessica de León, ha lamentado esta mañana en COPE la crispación que, a su juicio, hay entre un sector de la población por cómo se están haciendo las cosas en Canarias. Ha pedido más serenidad en el discurso de los convocantes de la protesta porque, dice, se puede dar una imagen equivocada al exterior.
Sin tacharlos de turismofóbicos, que yo no quiero deslegitimar la legítima, valga la redundancia, convocatoria de esta manifestación a la que respeto profundamente y con la que algunos valores incluso hasta me siento identificada, no quiero que esto vuelva a pasar y sí que pediría que no llegáramos a niveles de crispación que luego tengamos que lamentar.
Canarias tiene de media un cero energético cada 3 años, algo que desde el gobierno quieren atajar cuanto antes. Por eso se ha creado, se ha pedido crear el concurso de emergencia energética, que ya se encuentra en sus fases finales. Se han enviado las propuestas por parte de la Dirección General de Energía al Ministerio y será Transición Ecológica los que acepten o no el coste que se ha propuesto para ello. El consejero regional, Mariano Hernández Zapata, espera que pronto puedan obtener una respuesta y señala que es un problema que podría haberse solucionado antes. Pide celeridad al gobierno de España.
Bueno, pues tengan en cuenta que Canarias tiene una media de un cero energético cada 3 años, entonces yo creo que la realidad está ahí y creo que no es razonable culpar al turismo, mucho menos. Aquí ha habido responsables que no se han tomado las decisiones. Este déficit energético pues ya se conocía inicialmente desde el año 2016 y de manera ya fehaciente escrito desde el año 21 y nadie hizo nada ni nadie movió un dedo. Es decir, aquí ha faltado gestión, ha faltado trabajo, ha faltado implicarse, ha faltado tomar decisiones.
Y si esta noche tienen pensado circular por el área metropolitana de Tenerife, hay que tener en cuenta el operativo sin precedentes que se pondrá en marcha para trasladar desde el puerto de Santa Cruz hasta la laguna el primer módulo de la pasarela peatonal del Padre Ancheta. Pesa 10 toneladas y mide más de 30 metros. Para su traslado va a ser necesario cortes puntuales del tráfico en la avenida marítima de la capital y también en la subida de la TF5. Lo contaba la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
Hoy a las 10 de la noche llega esta estructura al puerto de Santa Cruz desde Sevilla y se va a trasladar a lo largo de toda la noche. Esperamos llegar a las 5 de la mañana al donde va a ser depositada, que es en esta rotonda del Padre Ancheta, y así hasta 11 veces a lo largo de los próximos meses. Uh-huh.
Los plazos son muy importantes porque si se retrasase esa colocación, pues podría generar mañana a primera hora importantes problemas de tráfico en la TF5. Se prevé que la pasarela, Guillermo, entre en funcionamiento en el primer trimestre del año que viene.
Gracias, Daniel. Hablaremos después de ese asunto también con el alcalde de La Laguna, don Luis Geray Gutiérrez. 10:10, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible, madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
This car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?
Vías de comunicación abiertas, como siempre, con todos ustedes. Ya saben que en Twitter somos cope-tenerife o arroba cope-canarias, si ustedes lo prefieren, nuestra cuenta regional. También en Facebook somos cope-canarias y nuestra central de WhatsApp, en la que interactuamos con ustedes en tiempo real, siempre a lo largo del programa, el 610-1080-11. Y hay un oyente que nos ha mandado un mensaje por aquí, dice: buenos días, pues si nos quedamos sin turismo por culpa de los iluminados, esto apaga la luz y vámonos, nos dice por aquí un oyente. Recuerden el número 610-1080-11. Escuchamos, hoy empezamos escuchando esta banda sonora, Gris, que es banda sonora, por otro lado, de nuestra vida y que está en la memoria colectiva. Este fin de semana, desde esta noche, tenemos el teatro que verá el musical Gris, estrenado en su momento en Broadway, bastante antes que la película, concretamente el año 1971, y que llega ahora este fin de semana, como digo, a nuestra capital, al Teatro Guimerá de la capital tinerfeña. Mari Cruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Qué bonitos amanecen los días, pero te queda siempre la duda de cómo van a acabar.
¿Ah, sí?
Sí.
Ha empezado poética hoy,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Empiezan tan bonitos, una luz, todo, y de repente...
Es casi nuestra frase del día hoy, Mari Cruz, ¿eh? Bueno, que tienes preparado hasta, pero bueno.
Y luego empieza viento, una gota que te cae por aquí, un ventarrón por allá. Bueno.
Bueno, arriba rock and roll, venga, cuéntame el santoral de la Iglesia Católica.
Hoy es San Casimiro, San Néstor, San Basilio, San Arcadio, San Cirilo y San Adrián.
A todos ellos los felicitamos. También a Robert Downey Jr., el actor norteamericano, recientemente galardonado con el Oscar al mejor actor de reparto por esa película Oppenheimer. 59 años. A Cayetano Martínez de Rojo, el hijo de la duquesa de Alba, que cumple el 61. Y a Rudy Fernández, el jugador de la Real Madrid Baloncesto, que cumple 39. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Mira, ese es San Agustín. Yo tengo del libro de horas San Agustín. Lo tengo y de vez en cuando lo cojo y leo alguna cosa. Y anoche me encontré con esta frase y por simple la encontré preciosa. No olvides que por largo que sea el camino, siempre empieza con un primer paso.
Siempre hay un primer paso, efectivamente. Sí, señor.
La encontré tan sencilla y tan profunda al mismo tiempo.
O sea, que por largo que sea el camino...
Por largo que sea el camino que te espera, que lo que quiera que sea, la carrera, lo que quiera que sea, siempre empieza un primer paso.
Siempre
incluso
empieza un primer
el
paso.
Matrimonio, fíjate por dónde.
Gracias, María Cruz.
Herrera En COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, antes de ir con el tema de la turismofobia sí o turismofobia no, que está el debate en el alero esta semana, sí quiero hacerme eco, siempre nos gusta escuchar a ustedes que se ponen en contacto con nosotros, a los oyentes, o bien que lo hacen a través de las redes sociales, como es el caso de Rebeca. Rebeca ha publicado este texto en su perfil de Facebook. De vergüenza, lo del Hospital Universitario de Canarias. Más de 9 horas de espera en urgencia, tirado de una silla sin que ni siquiera te valoren. Así ha pasado mi tío y mucha gente esta noche. Me está escuchando Rebeca. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿9 horas estuvo tu tío para ser atendido en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, Rebeca?
Bueno, sí, te explico. Él entró el martes por la tarde, a eso de las 8:15, más o menos.
Sí.
Y salió 16 horas después. Para atenderlo había 9 horas de retraso para valoraciones. O sea, valoraciones, ni siquiera le habían hecho nada.
Sí.
Y se pasó toda la noche en una silla sentado.
Uh-huh. ¿En una silla?
Bueno, yo creo que, vamos, que no es el solo, que ya sabemos que esta situación sí, sí. Ya pasa hace muchísimos años.
Lo venimos denunciando desde hace tiempo, pero es que cada persona que lo denuncia creo que merece su minuto de radio y su minuto para contarlo, porque detrás de cada persona, o sea, no son números, hay una persona con nombre y apellido y con una patología que tú, si quieres, nos la puedes contar o no nos la puedes contar y que mañana puede ser cualquier oyente que nos esté escuchando. Digo lo de la patología porque pueden decir, oye, pues en función de la mayor o menor gravedad, a lo mejor puedes estar esperando, pero lo que no parece de recibo es que tengas lo que tengas, simplemente para valorarte, tarde 9 horas, que es lo que le ha ocurrido a tu tío, Rebeca, ¿verdad?
Sí, exactamente. O sea, no era una cosa de urgencia, no le estaba dando, por ejemplo, un ictus, no era nada así tan complicado, sí. Que entiendo que haya una valoración diferente, pero es verdad que pegarte toda una noche ahí para que simplemente te escuchen y te atiendan es un poco...
Claro, porque estamos hablando 8:15, 9 horas son las 5:00 de la mañana, fue cuando vieron a tu tío entonces, ¿no?
Realmente no, lo que llevaba 9 horas era en el retraso de valoraciones. Sí. Estaban comentando, o sea, mi tía cuando llegó le dijeron, mira, llevan 9 horas de retraso y yo son de Buenavista del Norte, sí. O sea, tardan 1 hora en ir al hospital y la persona que estaba en recepción directamente le dijo, mira, váyanse y vuelvan mañana. Y dice, pero ¿para qué me voy a ir y vuelvo mañana? Si vamos a ver, voy a tardar todavía muchísimo más. Él llevaba 2 semanas, que era lo que te iba a comentar, con diarrea. Estaba súper débil, amarillo, no había forma de que se le paraban las diarreas, le hicieron un par de pruebas en atención primaria,
sí.
Y no había manera, entonces ya él decidió, dice, mira, me voy al hospital porque aquí no hay forma de que me manden a ningún sitio.
Claro.
Entonces, ¿qué le pasó? Que se pagó, pues ya te digo, completas 16 horas dentro de ese hospital para que lo atendieran, le hicieran unas radiografías y lo pudieran atender.
Madre mía.
O sea, es muy fuerte que tengamos que no sé, ese atendimiento, luego personas mayores allí votadas, mucha gente quejándose, todo el mundo diciendo para poner reclamaciones, que se pusieron, por cierto, y hay que ponerlas, vamos, porque...
¿Y una vez que el médico ve a tu tío, le dice algo por tantas horas de espera, simplemente para verlo o no?
¿Perdona, no te entendí?
Digo que una vez que el médico lo ve, le da algún tipo de explicación, que mira, es que hemos tardado mucho por esto, no. Esto es una situación... Nada, lo ven no, como ya incluso, una situación normal y coyuntural, o sea, que no es coyuntural,
notas vamos. Notas un poco el malestar de un poco los trabajadores, porque claro, estarán un poco también a tope y eso claro, se entiende, o sea, claro. Sí, me imagino que son falta de recursos y de mucho más apoyo para esos centros, o sea, estamos fatal. O sea, yo creo que todo el dinero que se está ocupando en muchísimas tonterías en esta isla, creo que se podrían estar utilizando en cosas tan importantes como son los hospitales norte y sur, que por ejemplo nosotros, lo que te digo, nos tenemos que trasladar 1 hora más las colas, que claro, sabemos cómo están en Tenerife, para claro, llegar a un hospital, te lo digo también por el caso de mi padre,
sí.
Y vamos, que es demasiado fuerte, cada vez que vamos a peor, no, claro, esto no mejora.
No nos cansaremos de denunciar este tipo de situaciones, y yo invito a cualquier oyente, si está pasando o ha pasado por una situación similar a la que nos cuenta Rebeca con su tío, nos la cuenten, por favor, porque creo que hay que denunciarlo y los medios de comunicación tenemos que hacer esta labor de, aunque alguno puede decir, no, ya no es noticia porque pasa todos los días, no, sigue siendo noticia. Esto tiene que ser noticia, no podemos decir que ya no es noticia, tiene que ser noticia. Aunque sea un problema estructural, un problema continuo del tiempo, es noticia Y Rebeca, te agradezco muchísimo que lo hayas contado y denunciado aquí en COPE, de verdad. Y de verdad, todo el mejor deseo de salud y de recuperación para tu tío. ¿De acuerdo?
Nada, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. En fin, salud. Esta es la sanidad que tenemos. 10 y 19, a vuelta de mensajes, vamos con el tema del día. Ya les adelanto que las palabras de Jorge Marichal han tenido mucha repercusión ayer aquí en este programa. Y vamos a hablar con una protagonista que confirma lo que ayer dijo Jorge Marichal. Ahora les cuento.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Corten! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo Mac Extreme, sabor bestial.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Tercera Feria de la Salud, Arona. Charlas, actividades, talleres, zona asociativa y conciertos. Con la participación especial del reconocido y prestigioso psicólogo Rafael Santandreu, te esperamos el viernes 5 de abril de 10 a 20 horas en la Plaza del Pescador y el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Organiza la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Arona.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 22 minutos decía. Sigo leyendo mensajes. Ustedes opinan al 610-108011. Gracias por darle voz a todos los afectados por la mala gestión de la sanidad canaria. Cuando terminen el túnel del tanque, no deberíamos de montar un hospital en Santiago del Teide, ya que el del mojón no sirve para nada. Bueno, tranquilo, amigo. Vamos de momento a tener un hospital en el sur, en la zona del Mojón, y vamos a dotarlo, que ya más hospitales parece muy complicado. Vamos a ver si el hospital del norte y del sur terminan de salir adelante. Oyente dice, otro oyente, buenos días, tenemos que apreciar el turismo porque directo o indirectamente el 90% de los canarios y de los que recibimos en Canarias vivimos de esa actividad. En mi casa somos dos personas que viven directamente del turismo. Lo que nadie se atreve a decir es realmente cuál es el problema de estas islas. Los coches que se ven en las colas no son de turistas. Parte de la gente que busca vivienda no son turistas. El problema es la superpoblación que tenemos en las islas. Tiene que haber un límite a la residencia. He estado de viaje por Burgos, León y Oviedo y no hay ni la quinta parte de colas ni la gente que se ve por aquí. Ley de residencia urgente. Respeto, cariño y valoración del turismo es nuestro motor, dice por aquí. Hombre, no podemos comparar el territorio continental con nosotros, que somos unas islas y tenemos un territorio limitado, evidentemente. Y más en Castilla y León, que es una de las comunidades más despobladas de España. Bueno, 10 y 23 minutos. Agradezco muchísimo a todos los medios que se han hecho eco, entre ellos pues los dos periódicos de esta provincia, el día de aviso, de la entrevista que ayer manteníamos en este programa con Jorge Marichal, el presidente de Asotel. Notable repercusión, con más de 150.000, repito, 150.000 reproducciones de las palabras de Jorge Marichal en la red social X, antes Twitter, en la noticia que colgábamos ayer en nuestra web, por supuesto, que está enlazada en Twitter o como se llama ahora, X. Más de 150.000 reproducciones de esa noticia para que se hagan idea del alcance que tuvieron ayer estas palabras de Jorge Marichal aquí en este programa en Herrera en COPE Tenerife.
Mira, yo estoy en uno de mis hoteles aquí esta mañana y uno de los problemas que he tenido que solventar es que empiezan a llamar clientes a preguntar qué está pasando aquí, que si pueden venir o no, que si es seguro. Pero tú te puedes creer que esto es normal. En algunos hoteles se reciben llamadas de gente que pregunta, claro, es que tú piensas que el mundo es muy grande y que hay gente que conoce y gente que no, y cuando ven en la televisión una cosa de esta, dicen, yo voy a ir ahí de vacaciones. Si están poniendo unos carteles en el aeropuerto como que no me quieren. Y estos son 20 personas que yo las respeto un montón, pero no me gusta esa manera de actuar, porque como se tienen que arreglar las cosas es sentándose en una mesa y tomando acuerdos.
Bueno, eso es lo que nos decía, como digo, ayer Jorge Marichal. Reitero una vez más, abriendo, creo que un debate muy importante. ¿Verdaderamente este tipo de pancartas, este tipo de mensajes, van a espantar al turista europeo que nos visita? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y después de escuchar a Jorge Marichal, reitero, con todo ese debate que ha generado en redes sociales y fuera de las redes sociales, hoy nos encontramos en el periódico El Día con una historia que a mí todavía me sigue preocupando más. La de dos turistas alemanes que se han puesto en contacto con un alojamiento rural en el cual estuvieron 28 días aquí en la isla de Tenerife, recorriendo toda la isla, gastando con ese perfil de turista que es el que queremos. Bueno, pues estos dos turistas alemanes que han enviado este mensaje a la propietaria del alojamiento rural donde se alojaron en su momento. Dice así: probablemente ya no iremos a su hermosa isla como turistas. No queremos ser parte de una destrucción aún mayor. Tourist go home está escrito en las paredes y los contenedores de basura. Situaciones que yo creo que deben preocuparnos. La propietaria de este alojamiento rural, con muchos años de experiencia en este negocio, es Inés Grillo, y yo le agradezco muchísimo que nos atienda hasta ahora. Inés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Este es el mensaje que le enviaron ustedes, estos dos turistas alemanes, que estuvieron alojados en su alojamiento rural, ¿verdad?
Sí, bueno, yo no tengo un hotel, tengo una casa rural en la zona de Garachico.
Sí.
Y han estado 28 días y la verdad que es gente encantadora, porque son unos alemanes cerca de Múnich que viven. Una señora que se jubiló este año y su sueño era venir a Tenerife. Y bueno, lo preocupante es cuando se han ido y me han escrito este mensaje, porque estaban encantados, han visitado todos nuestros rincones, conocen más la isla posiblemente que yo. Entonces, bueno, ya viendo todo esto, las pintadas, además los contenedores que aparecen, no sé si ha salido, que por cerca de casa lo hemos pintado, están pintados por nosotros, para quitar ese tema.
Sí.
Y están preocupados porque ya ayer también me comentaban, yo, o sea, soy empresaria en el sur de la isla.
Sí.
Tengo un negocio de una boutique hace 40 años que cumplo precisamente este mes de abril. Y bueno, yo trabajo con el turismo, yo te digo, encantada, no encantadísima. Con la edad que tengo ya me podría haber jubilado.
Sí.
Pero yo me da mucha alegría al atender a mi cliente cada día. Entonces te preguntan incluso ya en la tienda, porque la gente alquila un coche y se va y tiene miedos. Corroboro lo que ha dicho el señor Marichal. La gente empieza a tener miedo, porque claro, si tú llegas a un sitio donde ves unas amenazas contra el turismo, pues tú solo quizás no te vas, porque en el Caribe usted no salga solo, salga acompañado, salga con un guía, salga en grupo. Nosotros no nos podemos. Esto hay que...
Espera, porque esto es muy importante lo que me está diciendo. O sea, que esto de los alemanes no es un caso aislado. O sea, tú me dices que la boutique que tú tienes en el sur de Tenerife, ¿los turistas tienen miedo? ¿Te han preguntado por todo esto?
Sí, sí, por supuesto, porque vienen de hacer sus excursiones y se alquilan un coche y se van solos, porque ellos no vienen a una sola. Hay muchos turistas que se quedan en la tumbona y en una piscina o en una playa, pero hay clientes que vienen y se patean la isla y te vienen a coger tal y me lo comentan, porque yo hablo con ellos, o sea, y me comentan esto y la verdad que te queda horrorizado. No. Entonces, no sé, habrá que hacer alguna campaña donde nos pongamos algo donde digamos que todos estamos dándole la bienvenida a nuestro turismo. De hecho, si la gente se quiere manifestar con algo, con lo que nos da de comer en la isla, entonces no vayas a un aeropuerto donde esperas a los turistas, porque el mal no es del turista. Nosotros vivimos 100% del turismo que nos visita en esta isla, en estas islas. Porque en España es un punto muy importante, pero en las Islas Canarias vivimos enteramente del turismo. Y yo en los años que llevo trabajando jamás he visto esto.
¿Tú crees que hay turismofobia en Canarias? ¿Estamos hablando con una propietaria de una cadena de hoteles enorme o no? Tú tienes una boutique.
Una casita
que es un alojamiento rural y una boutique. O sea, no eres una empresaria enorme. ¿Tú estás preocupada, Inés? ¿Estás preocupada? ¿Sientes que esta turismofobia nos puede afectar realmente?
Sí, lo afirmo rotundamente.
¿Y
porque
qué,
se nota.
¿Y qué crees que hay que hacer a partir de ahora con todo lo que está pasando?
Hombre, nosotros tenemos, vamos a ver, es como si cuando tú te levantas por la mañana alguien te echa un cubo de porquería en tu cara, tendrás que lavarte la cara, ¿no? Entonces nosotros, si nos están echando toda esa porquería sobre nuestro territorio, tendremos que lavar la imagen. ¿Y cómo se lava? Pues haciendo unas fuertes campañas, que además ya lo hemos dicho muchos empresarios, que yo no tengo tele, pero sí tengo, estoy en las asociaciones como el Círculo Empresario, sí, el FA y tal, donde soy miembro también. Entonces tendremos que hacer algo, manifestarnos y darles la bienvenida, como pues se hace el Día del Turista en el aeropuerto, que yo he participado en algunas ocasiones a través del CID del Sur, sí, que le hacemos, damos la bienvenida con nuestros productos, con alegría, con una palabra. Dale la bienvenida. Vamos a cambiar también nosotros nuestra... O sea, si la gente va y protesta de una manera, que todo el mundo tiene derecho a protestar. O sea, a lo mejor nadie vive de esto, sino, pues no sé, yo cómo tengo que trabajar para ganarme las dos pesetas, los 2 euros que me pueda ganar, ¿eh? Pero a lo mejor alguien tiene mucho interés de que esto se vaya a
hacer. ¿A ti qué te parece, por ejemplo, que hayan ido al aeropuerto del Sur, a la terminal de llegadas, con estas pancartas a recibir al turista?
Fatal. Fatal. Usted vaya y manifiéstese, que tenemos nuestro cabildo, nosotros tenemos nuestro gobierno de Canarias, y vaya usted y proteste delante de la sede. Ahí es donde tienes que ir a protestar si quieres protestar, ¿eh? Como han hecho los agricultores, ¿eh? Los agricultores, para hacer su protesta, no han ido al aeropuerto, al T4, a manifestarse porque estaban en contra de tal. No, han ido donde tienen que ir. Y estos tenían que haber hecho igual. Que vaya a manifestarse, ¿dónde? Pero a un aeropuerto, ¿eh? Que incluso en la rotonda de Chafiras se habían hecho, en la nueva, se había pintado el otro día, que se mandó de inmediato a borrar. ¿Turista fuera? ¿Al lado del aeropuerto? Tenemos, esto no se puede, pero el Palmar, la entrada del Palmar, un recinto turístico. ¿Pero esto qué es?
Tú me dices que en el caso tuyo, tú misma has ido a borrar esas pintadas,
sí,
y a pintar.
Sí, mi hijo, el que ha pintado, fuimos al ayuntamiento de Ico de los Pinos, mi hijo fue personalmente, yo llamé a tal que me atendieron amablemente y comenté el caso, me dijo, bueno, alguna niñatada. Niñatada no puede ser, que un día sí, un día no, porque lo hacían, o sea, pintaba, lo borraba y lo volvía a pintar. Y al final el otro día me dijo, ya hace 2 días que se habrán cansado, porque todos los días que va a la finca, lo pinta.
Madre mía.
No, en fin, o sea, porque es que
oye,
no.
Volviendo al caso de los turistas alemanes, Inés, ¿tú crees que esos turistas son recuperables? Esos turistas que estuvieron 28 días gastando aquí en la isla de Tenerife, que son los que nos interesan, como decía yo al principio.
Sí, sí.
¿Tú crees que esos
turistas
son recuperables?
Yo tengo ahora con ellos un contacto, pues, de amigos. No, me llaman, ¿no? Y ya les dije, precisamente, le mandaré un recorte del periódico. Porque yo les dije que yo esto lo iba a luchar por esto, porque esto no es verdad. O sea, yo tuve clientes checos también, 33 días, un matrimonio con 2 niños de 9 y 6 años,
sí,
que han estado en la casa porque es una finca, y en fin, la gente viene a buscar eso, la gente viene a estar en ese ámbito.
¿Y esos clientes checos se fueron contentos? ¿Cómo fue la
experiencia? Bueno, me dijeron también que tenían que por qué, me preguntaban, el por qué ustedes no quieren a... ¿no? Entonces, claro, estos no me hicieron escrito, lo hablé con ellos, porque yo hablo con mis clientes, pero esta señora Virgi, cuando se marcharon y tal, dándome las gracias y todo tal, todo muy bonito, y me contestaron esto.
Tú sí tuvieras, te pusiste a llorar.
Sí, sí, en mi casa cuando leí el mensaje que ya se habían marchado, era además, tú sabes que los alemanes nos felicitan, se felicitan mucho por Pascua y tal, y me comentó esto, me puse a llorar. Digo, esto no se puede permitir, y ya ahí me empezó el nervio. Yo soy muy... Soy Aries y además lucho por todo el bien de todos.
Inés,
esto es para todos.
Si tuvieras alguno de esos activistas que hacen estas pintadas delante, ¿qué le dirías?
Uy, no sé lo que le diría. Le diría muchas cosas que, como madre que soy y abuela, creo que hasta le haría razonar del disparate que está cometiendo. Con eso te digo todo. Sí, porque esto es, no se puede. Esta gente, no sé, yo creo que están, no sé, ¿quién? Hay una mano detrás. Esto tenemos que ser un poquito, esto no lo hace, no, esto hay algo que está intentando que esto se desestabilice turísticamente. Y bueno, no se va con aquello porque la gente esto, pero mira Londres cómo está, con los periódicos, todo eso salió. El problema es que nosotros aquí pensamos que la gente no se entera, la gente se entera más de lo que pasa en el mundo que nosotros. Porque mi hijo, por ejemplo, pues lee periódicos alemanes, de tal, y entonces lo que me dice es que aquí ni con la economía nos enteramos de lo que está pasando. ¿Por qué tienen miedo de gastar? Porque viene una gran recesión económica, ¿eh?
Claro.
Pero aquí pensamos que no, que está todo bien, porque te llevas por las cuatro cosas que escuchas.
Claro.
¿Eh? Que te quieren hacer escuchar, pero que no, que tenemos una situación preocupante. Económicamente, guerras, tenemos muchos problemas, y encima lo que nos da de comer lo destruye. ¿Eh? Entonces, no sé, yo creo que sobre todo los medios son muy importantes. Tenemos que reunir, hacer todo, y con las asociaciones y con todo. Yo solo he manifestado el otro día en una de las procesiones, bueno, cuando al terminar, por supuesto, al alcalde de Adeje, que tengo también muy esto, y se lo dije, y están preocupados, muy preocupados.
El alcalde de Adeje te dijo que estaban preocupados con esta
situación. Sí, que están preocupados, que esto hay que tomar también, o sea, tomar alguna, ¿no? Y hacer algo. Entonces, bueno, pues a eso estamos. Nosotros no permanecemos pasivos a estas cosas, porque nosotros ya hemos vivido lo que es estar sin un turista, porque la gente quizás en los pueblos, el Santa Cruz, la Laguna, Ico, todos estos sitios, todavía la gente vía a la gente del pueblo caminando, pero yo resido en Playa de las Américas, en el centro de Playa de las Américas, y aquí estaba sola, aquí no vías a nadie, esto era muy triste. Pero en aquella época no olvidemos, como hablábamos el otro día, que recibíamos un dinero y una ayuda.
Desde luego que
ojo,
sí.
Ojo al dato.
Desde
que antes
que sí.
Pasamos el COVID, pero recibíamos mucho o poco, teníamos para ir al supermercado.
Muy bien.
¿Eh?
Inés, yo te escucho, la verdad, y muchas veces pienso en ustedes, lo digo porque desde determinados sectores ideológicos se suele demonizar al empresario, y creo que representas muy bien lo que es gran parte del tejido empresarial en Canarias. Es decir, no estamos hablando con una, repito una vez más, una gran empresaria, estamos hablando
yo soy
con
una trabajadora de
exactamente,
de a pie.
Exactamente.
De cada día ir ahora a arreglarme, ir a trabajar
con tu pyme,
con mis empleadas, sin problema.
Y ustedes forman parte del 90%, son casi el 90% o más del 90% del tejido empresarial en Canarias. Y creo que estos son los testimonios válidos, sinceramente. Inés, te agradezco muchísimo que nos los hayas contado aquí en COPE. Mucha suerte y espero de verdad, te deseo de corazón, que no recibas ningún mensaje más de ese estilo, de verdad, ¿eh?
Ojalá podamos hablar y darnos a todos unos aplausos y erradicar esto. Y a la disposición, encantada de que me hayáis llamado y lo que necesiten, aquí estoy yo, encantada.
Muy bien, muchísimas gracias, Inés, de verdad, ¿eh?
Que tengas buen día, gracias.
Gracias, buen día. Bueno, me nota de voz, en el 610-80-11 de un oyente, vamos a ver qué nos dice sobre este tema.
Este muchacho que está hablando seguramente tendrá un buen sueldo o papi le pagará las cosas, seguramente. Que se deje de hablar tonterías, ¿eh? ¿O qué quiere? ¿Que volvamos a vivir en cueva? ¿Eh? ¿Que hagamos la comida con leña, con brasa? ¿Es lo que quiere él? ¿Que volvamos a la prehistoria? Hay que progresar, que se deje de historia y de tontería. Siempre lo mismo con los negacionistas y los progresistas y toda historia, tanta bobería, coño. Siempre molestando a la gente que vive del turismo, porque no hacen sino molestar nada más. No hacéis otra cosa.
Bueno, pues no sé exactamente a quién se refiere, pero bueno, escuchamos todos los mensajes. Más mensajes de texto también, dice un oyente. Buenos días, agradecería muchísimo a los valedores de la tierra guanche que aprendieran que no se caga donde se come, que hasta los animales lo saben. ¡Cuánta ignorancia! Es que deberíamos de salir el día de esa pseudo-manifestación. Todos los canarios debían y tapar la boca a todos estos mequetrefes. Hombre, aquí no estoy de acuerdo. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse. No es una pseudo-manifestación, es una manifestación absolutamente legítima y con un sector de la población que mantiene una posición que hay que respetar por encima de todo. Si nos perdemos el respeto los unos a los otros, creo que vamos mal. Es decir, hay que respetar todas las posiciones. A mí la posición que me interesa mucho también es la de unos trabajadores, en este caso trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente del sector turístico, y que muchas veces denunciamos en este programa que son las que peores condiciones laborales tienen. ¿Qué opinan ellos y ellas, o ellas y ellos, para ser más exacto? Carmen Marrero es portavoz de la Asociación de Camareras de Piso de Canarias. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me interesa saber la opinión de ustedes sobre esto, todo esto que se está comentando. ¿Ustedes cómo lo están viviendo?
Pues la verdad es que no sé ni de dónde nace esta noticia.
Bueno, noticia aparte de que tenemos una manifestación el próximo día 20, en el que bajo el eslogan Canarias tiene un límite, pues hay un gran sector de la población que piensa
que, bueno, pues el sector turístico es culpable de gran parte de los problemas que tenemos en esta isla, a nivel de falta de vivienda, a nivel de falta de infraestructuras, a nivel de sostenibilidad y a nivel ecológico, etcétera. Esa es la gran cuestión. Y ustedes, que son trabajadores del sector turístico, trabajadoras en este caso la gran mayoría, pues me interesaba también conocer la opinión de ustedes, Carmen.
Exactamente. Es que no sé por qué dicen que tenemos fobia al turismo, si vivimos del turismo.
Ustedes
podremos tener fobia a lo mal que lo hace el gobierno. A eso sí podemos tener fobia.
Sí.
¿Para qué más hoteles en Tenerife si ni siquiera hay gente para trabajar? Bajo mi punto de vista.
Sí. Ustedes, por ejemplo, una de las cosas de las que también está en el debate del alero es los bajos sueldos que genera el sector turístico, es decir, una mejor redistribución de la riqueza que genera el turismo. ¿Ustedes qué piensan de esto?
Pues pienso que en pleno siglo XXI, la esclavitud que llevamos todavía, la sobrecarga de trabajo y del sueldo ya ni hablemos. Del sueldo ya ni hablemos.
¿Ustedes calificarían el trabajo que hacen de camareras de piso como una esclavitud? ¿Así lo define?
Sí.
¿Por qué?
Sí. Por la sobrecarga de trabajo que llevamos.
¿Cómo es una jornada normal de una camarera de piso en un hotel del sur de Tenerife, Carmen?
¿Una jornada normal?
Sí.
Pues depende del día.
¿Cuántas habitaciones de media hay que hacer, por ejemplo?
De media hay que hacer 22.
22.
Exacto. Entre clientes y salidas.
¿Y si tienes compañeras de baja, las habitaciones que haría esa compañera de baja, evidentemente entiendo que se redistribuyen entre el número de compañeras que quedan trabajando, ¿no?
Exactamente.
Con lo cual que a lo mejor hay días que no tienes que hacer 22, a lo mejor algún día hay una compañera baja y tienes que hacer 25, por poner un ejemplo.
Por eso digo que depende del día. Uh-huh. Depende del día, es el trabajo que llevemos.
¿Cuánto tiempo le suelen dedicar una habitación, Carmen?
Pues depende. Si llevo 22, pues a lo mejor 10 minutos por cliente. Uh-huh. Si llevo 25, 6, 7 minutos por cliente.
Claro, tienes que bajarlo. Y tú en 6, 7 minutos realmente puedes limpiar una habitación. O sea, puedes hacer las camas, limpiar el baño, todo lo que lleva a limpiar una habitación de un hotel. ¿Realmente se puede en 6, 7 minutos?
Se hace. Claro, tienes que hacerlo, porque tú a tu hora te tienes que ir. Uh-huh. ¿En qué condiciones lo hacemos? Pues imagínate.
Y eso físicamente me imagino que dejará unas consecuencias, ¿no?
Exacto. Es agotador.
Y el quid, agotador. El quid de la cuestión, Carmen, es decir, ¿qué es lo que cada vez que hablo con los sindicatos les pregunto? Es decir, ¿a través de la negociación colectiva no hay que mejorar las condiciones laborales y salariales, sobre todo, que tienen ustedes? Es decir, ¿de alguna forma no sería justo que ustedes tuvieran unos complementos más allá de lo que se negocie, los convenios, etcétera? ¿Esos convenios no deberían recoger unos pluses para ustedes en función de la dureza del trabajo que tienen? Que es una de las preguntas que siempre me hago.
Claro, debería. Pero si no lo hacen...
¿Pero y eso por qué no se consigue? Tú que eres portavoz, en este caso, de un colectivo de camareras de piso.
Sinceramente, creo que porque no luchan lo necesario. No luchan.
No se lucha lo necesario.
Exactamente.
Pues entonces hay que pedir también responsabilidad a los sindicatos, a los representantes sindicales que tienen, porque realmente creo que, lo digo porque una de las cuestiones que está en el centro de todo esto es mayor justicia social, mayor reparto de la riqueza que genera el sector turístico. Y creo que ustedes son un colectivo muy afectado dentro de lo que estamos hablando. Es decir, yo, repito, no me cabe en la cabeza que ustedes no tengan una serie de pluses en función de la dureza del trabajo que ustedes tienen. Y que tengan los salarios más bajos, a lo mejor, dentro de la escala del convenio y por las secuelas que tienen médicas, etcétera. Es decir, ¿cómo es posible que en 2024 no hayamos logrado eso? Es la pregunta que me hago, Carmen.
Me la hago hasta yo misma. La verdad es que no sabría... A eso no sabría qué contestarte. Uh-huh.
Pero bueno, en definitiva, para terminar, ¿ustedes ante todo esto sienten preocupación porque se pueda venir abajo la industria turística o sienten que es de justicia
salir a la calle a manifestarse el próximo día 20 de abril? Esa sería mi pregunta.
Deberíamos salir a la calle a manifestarnos.
O sea, que las camareras de piso, ¿tú crees que son las primeras que tienen que salir a manifestarse?
Exactamente.
Muy bien.
Para mí, en el sector turístico, creo que somos las más perjudicadas en todo. Para mí.
Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la distribución de la riqueza empieza, creo que por ustedes, efectivamente. Carmen, muchísimas gracias por darnos tu opinión, ¿eh? Gracias, de verdad.
De nada. Que tengas buen día. Hasta luego.
10:44. ¿Se acuerdan de este tema que escuchamos en el concurso de Murga a los bambones ganadores del concurso de Murgas este año? Escuchen.
Y no se enteran de la historia, lo que el canario odia, es el tercermundista, pom, pom. Odio sentirme engañado.
El tema se llamaba El Folleto y denunciaba todo esto que ahora está en boca de todos. Esto es un poco como lo de los Simpsons, ¿no? Esto de los Simpsons predijeron que no sé qué. Bueno, pues Bambones seguramente predijeron todo esto que está ocurriendo. Director de Bambones, Primi Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Primi Rodríguez no es cualquier murguero, no es cualquier director de murga, ¿eh? Aparte de ser tertuliano de COPE, que eso ya te da una condición, en fin, creo que...
Un caché, ¿no?
Primi. Eres una persona que habitualmente, bueno, no sé si llamarte líder social, pero que cuando hablas sientas cátedra, ¿eh? En muchos aspectos. Vamos a decirlo.
Miedo.
Don Primitivo.
Qué miedo es eso. No doy opiniones. Hay un amigo que dice que de opiniones no opino.
Yo quería saber la tuya. Y creo que la tuya es una opinión muy cualificada porque este tema del folleto, bueno, a las pruebas me remito, fue un éxito en el concurso. Ustedes fueron campeones este año, ganadores del primer premio de interpretación. Y creo que da muchas de las claves, Primi, de lo que ahora estamos hablando de lo que se está generando en el debate en Tenerife y en Canarias, en las ocho islas, ¿eh? Francamente. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, yo lo veo como ciudadano normal, ya no como murguero. Es decir, las letras de las murgas salen de la calle y salen del ciudadano. Y creo que el resumen de la manifestación que se va a hacer el 20 de abril, el resumen es la última parte de la canción, justamente la parte que pusiste. No hay un debate sobre turismofobia. A mucha gente le ha escuchado y le dicen, ¿estás en contra? ¿Hay turismofobia? Y dicen que sí, que es como que es fobia al turista, odio al turista, y no es al turista, es al modelo que tenemos actualmente en Canarias de explotación del turismo, ¿no? Que es nuestra fuente de riqueza. Por lo menos lo fue, y es una fuente de ingresos, pero es una fuente cada vez más pequeña, que da menos agua. Y que no se reparte esos beneficios, no se reparten entre nosotros, entre los ciudadanos que vivimos aquí y entre los trabajadores. Acabas de escuchar a una camarera de piso, pues que de entrada te dice que no entiende ese odio al turismo, pero al final te dice que hay que ir a la manifestación. Pero es que es precisamente por eso, no es turismofobia, no es odio al turismo, no es que no venga el turista a Tenerife. Nosotros planteamos en que si vienen y hay récord de turistas y de récord año tras año, el gobierno se jacta de decir tenemos más turistas aquí, ¿por qué no repercute en nosotros? ¿Por qué no repercute en la sociedad, en los ciudadanos? Porque los trabajadores cada vez son más pobres. Nosotros decíamos también en la canción que ya no vivimos del turismo, morimos del turismo, o podemos decir que sobrevivimos por el turismo. Y esa riqueza, esa entrada de dinero, tiene que repercutir en todos nosotros, no solamente en el trabajador, sino también en la isla. Vemos que cada vez la isla está más saturada, cada vez se destroza más parajes naturales, nuestra riqueza natural cada vez está más deteriorada por culpa de la superpoblación, y eso también es del turismo. Todo lo que viene, la riqueza que genera, no repercute en nosotros. No entiendo, puedo respetarlo, pero es que no entiendo esa postura, ese rechazo a protestar ante eso, porque lo que estamos pidiendo es que no seamos siempre los últimos en la lista de todos los datos que dan. Bueno, en algunos somos los primeros en pobreza,
en lo
en
negativo,
paro,
claro.
Claro, somos ahí somos líderes, pero en lo demás siempre en la cola, en educación, somos una isla maltratada y nuestra riqueza, supuesta riqueza, nuestra fuente de ingreso principal, y eso no supuesto sino real, sí, es el turismo. Nosotros queremos que vengan turistas, sí, pero que ese dinero se reparta entre nosotros, que los trabajadores tengan condiciones más dignas. Chicos, lo que acaba de decir la camarera de Pisa, la que nosotros llamamos Kelly, es que es sangrante y esto lleva, cada año va a peor por mucho que se denuncie.
Pero es que yo se lo decía ahora a la portavoz, es que no se entiende que estas trabajadoras, por ejemplo, del sector turístico, ha pronunciado la palabra esclavitud, que a mí me parece muy fuerte. O sea, no entiendo que no tengan unos pluses en sus nóminas. O sea, a mí ese trabajo, claro, me parece que debería estar mucho mejor pagado que otros trabajos dentro de un hotel, por ejemplo. Deberían tener unos pluses por la peligrosidad, no sé la peligrosidad, pero por las consecuencias de su trabajo en el corto plazo. O sea, no entiendo cómo no lo
cuántos
tienen.
¿Y cuántos años llevamos hablando, Guillermo? Tú llevas muchos años en los medios de comunicación. ¿Cuántos años se llevan protestando por eso? ¿Cuántas soluciones hay? Ninguna. ¿Cuántos años se están diciendo que los hoteles, esos hoteles que Marichal defiende tanto, que está diciendo que vienen los ingleses de fuera, que le están protestando, que qué pasa aquí? Pues a lo mejor en vez de escuchar a los ingleses que vienen de fuera, escucha a sus trabajadores. ¿Por qué el piscinero jamaquero? ¿Por qué el piscinero es también botones? ¿Por qué los trabajos están mal remunerados? ¿Por qué no tienen donde dormir trabajadores que van a las zonas turísticas y no tienen donde quedarse porque no hay viviendas para alquilar? ¿Por qué? ¿Por qué vamos viendo destrozo tras destrozo en el parque? Por ejemplo, el parque rural de Anaga. Estamos viendo día tras día, fin de semana tras fin de semana, cómo se colapsa. ¿Y hay soluciones? No, no hay soluciones. No buscan soluciones. Lo que buscan es enfrentarnos entre nosotros con una leyenda que hay desde la época en que yo era muy pequeño, diciendo, sí, vamos a vivir, pero antes era de los tomates, de las plataneras, que no, lo que estamos intentando es que queremos vivir. ¿Nuestra fuente de ingresos cuál es? El turismo. Pues queremos vivir y que nuestra gente, los que vivimos aquí, vivamos de él y vivamos con dignidad.
Pero estando de acuerdo contigo, Primi, estando de acuerdo contigo en el 99% de las cosas que estás diciendo, también te digo una cosa. Tenemos que medir la dimensión de la respuesta, porque si con todo esto, quiero decir, está claro que el día 20 se va a montar una, yo creo que el eslogan es la manifestación más grande montada en Canarias. No sé si va a ser la más grande, pero va a ser una muy grande, por lo que yo estoy palpando y pulsando la población. Pero no tenemos que medir un poco la dimensión de esta respuesta, te lo digo, porque si esto tiene un efecto de que de aquí a 6 meses, por ejemplo, el 90% de ocupación que hemos tenido en invierno se convierte en un 45%, eso también los pagan, ¿eh? Eso también lo vamos a pagar de alguna forma, quiere decir, hay trabajadores, y yo tengo un ejemplo muy cercano y tú lo sabes, que a lo mejor tienen bonus por lo que venden o por tal, en función de la gente que venga, y si en vez de venir 100 vienen 50, oye, también la gente lo va a pagar aquí, o sea que el sector lo va a pagar y todos lo pagaremos indirectamente.
Pues a lo mejor el responsable no son los que hacen la manifestación, sino los que están dando el mensaje del miedo y de que se está reivindicando algo que ellos están tergiversando o que se está tergiversando. Repito, en la manifestación, yo no soy organizador, pero la que entiendo es cambiar el modelo económico, cambiar que la riqueza se reparta, no solamente en los empresarios, que generalmente no son los de aquí, no, porque cada vez hay menos empresarios, esa señora que venga a hablar contigo de la perfumería, cada vez son menos esos empresarios y esos autónomos que son de aquí, que a ellos también le está tocando muy del pastel, muy poca parte, porque cada vez hay más empresarios italianos que montan grandes negocios, argentinos, gente hindú que vienen de fuera, y dinero que no se queda aquí. Si te vienes a la capital, cada vez quedan menos establecimientos, cafeterías que eran de aquí. Mira a ver cuántas han cerrado en Santa Cruz, cuántas se han cerrado y cuántas han abierto y ahora son franquicias. ¿Cuántos? Antes correcto, el empresario era de aquí.
Date una vuelta por la calle San José y es el mejor ejemplo, por ejemplo.
Y tantas cafeterías donde nos tomamos los cortados. ¿Dónde está la gente de aquí? Fíjense en Santa Cruz. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo el vecino de Santa Cruz los están echando, entre comillas, hacia afuera, hacia la periferia, donde no se moleste, donde no moleste al turista y cada vez hay más cafeterías, terrazas, franquicias? Y el ciudadano, donde antes convivía y vivíamos, ahora se va hacia las afueras, como ese plan que hay, la ciudad, todo a 15 minutos. Es para que no te muevas del sitio, para que no entres en los sitios destinados
al turismo. Y ese turismo que está dentro, que está entrando a Santa Cruz, ¿dónde está dejando el dinero? ¿Al empresario de aquí? Pues acabo de decirlo. No, porque cada vez el empresario de aquí tiene que salirse fuera y lo ocupan pues grandes hoteles o grandes franquicias, llámese panadería. ¿Dónde están las panaderías? ¿Ahora qué son? Ahora son boutiques. Y son todos franquicias.
Ahora son bakery y todas en inglés y estas cosas. Sí,
y
sí.
Todo se masifica. Y repito, lo de Anaga es clamoroso. Pero ¿cuántos coches de alquiler hay ahí? El turista, cuando tú vas a Asturias, cuando tú vas a Galicia y que vas a comer.
Sí, pero también el problema de Santa Cruz es más de alquiler vacacional que de hoteles, quiero decir. Eso también tenemos que diferenciarlo.
Modelo turístico en las zonas turísticas donde la riqueza se quedan los empresarios que suelen ser en un 90% de fuera. Trabajadores maltratados que no tienen ni donde quedarse, que se quedan en caravana, o se quedan en pisos pateras, o se quedan donde pueden. 2, viviendas vacacionales, zonas del centro de ciudad, llámese La Laguna, llámese Santa Cruz, que antes eran, entre comillas, ocupados por gente de aquí, por nosotros, que ahora nos estamos yendo fuera, nos tenemos que ir fuera, o que no encontramos un piso donde vivir. Y 3, destrozo de la riqueza natural de las islas. Y eso lo estamos viendo, están construyendo ahora un piso, unos apartamentos pegados a la arena en Las Tejitas. Y lo vemos bien, o vemos bien Cuna del Alma, o ven bien los gobernantes, Cuna del Alma, o están viendo el plan nuevo del Mojón, Guillermo, ayúdame.
Sí.
Dígame cuántas viviendas para canarios hay ahí. Dígame cuántas van a ser.
Hombre, hay plan especial prevé una zona residencial. Es verdad que prevé un hotel más, por lo que tengo entendido.
¿Qué tanto por ciento de ocupación?
Pero hay uno importante, y vamos a ver, que yo espero que la ley del alquiler vacacional cambie también todo esto, francamente. Que lo hemos conocido. Empezamos a conocer detalles, ya está información pública y va a parar eso, pero bueno.
Pregunto, ¿la refinería la van a desmantelar? Sí.
Sí.
¿Terrenos nuevos hay en Santa Cruz? Sí. ¿Se sabe a qué va a ser destinado? Y pregunto, ¿va a ser destinado para la gente de aquí? Esos terrenos grandes, algo muy concreto, ¿van a ser destinados a gente de aquí? No sabemos, pero viendo cómo caminamos, dudo mucho que sea destinado para nosotros.
Me llega a las 11, te tengo que cortar, aunque es un placer escucharte. No te imaginas la cantidad de mensajes que han entrado en este rato que llevas hablando. Chapó para Primi, presidente del gobierno de Canarias.
Sí.
Dice Primi, otro dice, Primi, deja la murga, presidente del gobierno ya, dice por aquí otro oyente, varias notas de voz. Otro oyente que nos dice por aquí, Primi presidente, coño, te está todo el mundo proponiendo para presidente.
Así me ofrecen algo, algún carguito de algo.
Bueno,
así
Primi,
te cambia.
Siempre un placer escucharte, amigo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo muy grande.
Gracias, hasta luego. Bueno, chao. Todo esto ha sido hoy nuestra noticia del día. Creo que merecía la pena alargarlo y el debate está ahí. Y ahora voy a leer todos los mensajes. No se preocupen que tiempo saco, venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el Recinto Ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 7 de abril a las 5 y media de la tarde, Club Deportivo Tenerife Eibar. Necesitamos tu apoyo. En la previa del partido disfrutaremos de la Fan Zone Primavera Blanquiazul, con actividades para los más pequeños, restauración y mucho más. No te lo puedes perder.
Cuando abres las puertas de tu casa para acoger a los que vienen a conocernos, abres la posibilidad de que sean parte de nosotros, no un ente ajeno, no personas que ven todo tras un cristal borroso. La vivienda vacacional es Canarias. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Volvemos. El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contemplas las mejores vistas del Valle de la Orotava. Haz tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio. Talaguán.
Bueno, llegamos a las 11 de la mañana, vamos al Boletín Informativo Nacional, seguimos con todos ustedes, con una hora de radio, hasta las 12, venga.